esta es una, esta es la primera adaptación de Pinocho. Un poco aterradora, lo sé, si están viendo la versión audiovisual, da un poco de miedo Pinocho en general.
Es muy creepy esto. Sí, y ahí también eso, Guillermo del Toro siempre antes de hacerla, siempre se lo mostró como muy contento, entusiasmado, siempre sí. puso a Pinocho como en un lugar muy relevante para, sí. para su vida profesional. Como sí. que esta película no era una película más para él.
El segundo que decidí traer es Hollow Knight del 2017.
Transición.
Juegazo absoluto, y esto es importante y lindo de ver porque acá ves cómo el Souls pasa a ser más de lo que era, ¿no?
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Nerdipedia, donde les contamos el pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Romy Pereira, no está Jess, sigue de vacaciones, le mandamos un beso enorme y vamos a disimular nuestro odio que le tenemos en este momento y envidia, pero estoy acompañada del señor Nico Rábago.
Buenas, ¿cómo va?
Muy bien. Y a Mati Terre, ¿cómo estás, Mati?
Buenas, bien, mi primera vez acá, así que gracias por la invitación.
Es tu primer Nerdipedia.
Primer Nerdipedia.
Sí, vamos trayendo distintas personas que los acorralamos y les decimos que tienen que venir sí o sí al podcast.
No tienen otra opción.
No tienen otra opción. Pero les recordamos que Malditos Nerds ahora también está en infobae.com. Todo lo que buscan de gaming, cine, series, obviamente tecnología, esports y mucho más, Malditos Nerds te lo cuenta a toda hora en infobae.com. Las reviews, las noticias, los podcasts como Malditos Games, Malditos Nerds, iba a decir estos Malditos Nerds, Malditas Pelis, Maldito Anime, Malditas Series y por supuesto Nerdipedia lo pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae. Y ahora sí, vamos a arrancar. Me ahogué con. Comí antes de arrancar el podcast y me ahogué. Vamos a arrancar con el podcast de hoy de Nerdipedia. Es un poco particular porque es como vamos a tratar un tópico sobre un videojuego que es Lies of P, que mezcla la fábula de Pinocho con los Souls-like. Entonces les vamos a contar algo de la fábula de Pinocho y qué son los Souls-like. Porque no había manera de hacerlo más orgánico.
Está bien, me parece perfecto. ¿No? ¿Uno más uno?
Sí. El señor Mati está reseñando Lies of P.
Ya cuando estén escuchando esto, ya está la reseña subida, el juego terminado. En este momento estoy en el boss final con unas 30 horas y la verdad que está muy bueno, da para hablar, y todos los amantes del Souls-like va a ser una recomendación obligatoria. Eso ya de entrada, creo que todos ya lo sabíamos igual.
Yo tenía mis dudas, pero vi que le puso tanta fe el equipo en general, sí, que dije, sí, che, si alguien te manda los códigos con tanta anticipación, si hay como, digamos, este trato de mostrar unas demos tan extensivas, qué sé yo, dije, tal vez hay algo
sí,
ahí.
Sí. Y sí, más allá de los códigos, es la confianza de la beta, una beta abierta para todos, muy larga, con mucha anticipación. El juego salió ahora en septiembre y la beta salió en junio y fue muy como completo. Larga. Era muy larga, aparte no es que te dejaban solamente un poquito del tutorial, sino que podías ver más o menos, ya peleabas contra jefes y todo. Y está, pues, ahí hay cosas de la confianza, aparte que cada evento, tráiler con gameplay, y también fue atrapando por ese lado. Y es curioso porque el estudio que lo hace es un estudio surcoreano, que allá es muy importante, hace muchos juegos, acá también no es tan conocido.
No.
Claro.
Y entonces también es una cosa a destacar de cómo lograron meterse, porque terminó siendo uno de los juegos más esperados del año. Se nombraba cuando hablabas con la gente, cuando veías el evento, che, este yo le tengo muchas ganas. Y no es tan habitual. Y hay más. O sea, fue una buena campaña de marketing, pero también fue como lo que mostraron fue estando bueno.
Sí, además la cuestión de por ahí de ser el único juego al cual se le tenía fe desde el lado de ser Next Gen.
Sí,
y
sí,
no siendo de una de las empresas triple que manejan los AAA hoy en día, sino de una un doble A entre muchas comillas, porque es una empresa que tiene una magnitud económica muy grande, porque trabajan con MMOs y los MMOs generan mucho ingreso económico. Pero bueno, más allá de eso, es el único juego que decían, che, este es el próximo juego Next Gen del año.
Sí, y aparte el primer Souls-like que hicieron ellos.
Sí.
Y aparte también la confianza de sacarlo el mismo día de Mortal Kombat, que está bien, son cosas diferentes, pero hay que sacarlo el mismo día que un título tan grande y decir, me la banco, sale este día.
Que a la gente, o sea, no solamente por el tema de ventas, porque va a estar también en día 1 en Game Pass y demás, sino por el tema de la publicidad. Todo el mundo va a estar hablando de Mortal Kombat y Lies of P va a quedar enterrado en la nada, en un trending topic que no va a ser, porque las redes sociales es así, es el marketing orgánico también funciona. Pero la verdad que tiene mucha fe y evidentemente va a salir muy bueno. Así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a hacer una pequeña reseña de Lies of P, vamos a hablar de los Souls-like y yo les voy a contar un poco de la historia de Pinocho. Porque que ustedes no les lo crean, hay para hablar de Pinocho. Porque no es solamente la película que conocemos de 1940 de Disney. Hay un montón de adaptaciones. Traje varias. Voy a tratar de contarles pocas porque son demasiadas. Hay como, no sé, 120 adaptaciones de Pinocho. Hay muchas de Italia porque el cuento es italiano. Hay muchas de Rusia. Muchas de Japón. Que no las encontré. No logré encontrar un tráiler de alguna de las animaciones japonesas de Pinocho. hay una argentina y hay algunas otras de otros países, muchas estadounidenses y demás, y algunas de dudosa calidad, como por ejemplo una película erótica de Pinocho. Así que quieren conocer de distintas adaptaciones de Pinocho, de Lies of P y de los Souls-like, quédense para este podcast.
Debo decir que es un personaje que va para peli erótica.
Sí, sí.
Tiene su gimmick.
Y aparte tiene para también el efecto de Disney de cómo lo construyeron, y para muchos el imaginario de Pinocho es el muñequito de madera, contento, sí, travieso, como todas las cosas que fue haciendo Disney. Después, cuando vas entrando un poquito en cada una de las historias, hay cosas turbias, y está bueno explorar como nuevas maneras de ver la misma historia.
Sí, por eso justamente la Esospía va por un mundo oscuro, y vamos a ver si alguna de estas adaptaciones tiene alguna cuestión en común, sobre todo la historia original de Pinocho. De Pinocho es un cuento de 1881 a 1883 que se publicaba en una revista que se las voy a leer, Historia di un burratino, porque y no me pueden decir nada porque tengo ciudadanía italiana, así que de última mis ancestros estarán falleciendo en este momento de nuevo, que cuenta las aventuras de Pinocho. Era un niño que lo construyeron con madera. Un señor un día se encuentra un leñador, se encuentra un tronco, que cuando corta este tronco, el tronco habla. Y dice, oh, qué interesante, ¿qué puedo hacer con esto? Se lo voy a dar a Geppetto, que Geppetto era un carpintero. No era un relojero, sino que era un carpintero, que tiene un poco más de sentido. Sí. Y Geppetto, cuando va a cortar el tronco le habla, y Geppetto le chupó tres huevos.
Le cortó igual, digo, ah, sí, muy bueno, che.
Contame más. Medio que le importó tres carajos, y lo iba a hacer el pata de una mesa, y Pinocho le dijo, no, por favor, no. Ahí empezó medio como a llorar, y Geppetto se calmó y dijo, bueno, está bien, te voy a hacer niño. El tema es que al tronco le dolía esto, así que no sé cómo lo hizo niño. Okay. O sea, sufrió de por medio. Muy turbina.
Un hechicero lo hizo. Geppetto es un hechicero.
Sí, Geppetto es un hechicero. Le debe haber dolido mucho la construcción a Pinocho, pero bueno, lo logra armar en niño, y medio que Geppetto se quería matar a mitad de camino porque él lo fue armando de a poquito, y él era insoportable. Pinocho era insoportable. Tenía un peluquín, Geppetto, y le sacaba el peluquín y lo boludeaba con que era pelado y le pegaba.
Es una historia trágica. Trágica mal.
Para Geppetto.
Claro, se arruinó la vida al final.
Se arruinó la vida. Bueno, más se la arruinó. Bastante insoportable. Pinocho continúa con la construcción de este muñeco. Lo logra construir este títere que tiene alma, por así decirlo. Y en un momento Pinocho se manda un par de cagadas. Le pega a Geppetto. Sale corriendo. Geppetto lo corre. Y termina preso Geppetto. Okay. En esta situación.
¿Qué?
Terminó preso. Y entonces Pinocho quedó libre en el mundo. Y no fue bueno para el mundo. Era un hijo de su madre. No, quilombo por todos lados. Del tipo robaba, mentía, hacía cualquier cosa, no iba a la escuela. Porque era medio como un cuento fábula para niños. Pero en esa época no había tanto la división de cuento infantil, fábula. O sea, era todo lo mismo. Y la enseñanza no pasaba por nada dulce que te daba, que te decía, no hay que mentir, Pinocho. Acá era, mira, flaco, si vos mentís, te van a colgar de un árbol. Efectivamente, a Pinocho lo colgaron de un árbol. ¿Va? Y ahora voy a contarles un poquito de eso. Sigue la historia. Pinocho no es un tipo muy ejemplar. Trata de darles un poco de ejemplos a los niños, pero no es la mejor manera. En un momento, el autor ya estaba bastante hinchado los quinotos de Pinocho y hace que el zorro y otro más le dicen, vamos a una colina que hay algo por allá, sí. Le roban, o le intentan robar. Pinocho se mete las monedas en la boca, parece, y no se las roban. Y lo cuelgan de un árbol para dejarlo morir ahorcado.
Cada vez es peor.
Paren, y a todo esto, Geppetto en un momento no lo encuentra Pinocho en esta situación y se va al mar. Y desaparece en el mar.
No, pero es todo trágico.
Es todo trágico. Bueno, lo dejan ahí a morir y le empezaron a mandar cartas al autor y le dijeron, por favor, no lo dejen morir ahí.
Pray for Pinocho.
Jesús Pinocho. Entonces le dijeron, no, por favor, no lo dejes ahí, continúalo. Bueno, está bien, dijo el tipo. Bueno, mágicamente Pinocho se salvó, no le pasó nada porque era un niño de madera, todo estaba bien. Y continuó con las aventuras de Pinocho. Pinocho siguió haciendo quilombo, conoció al grillo en su momento mucho antes, que era su conciencia, pero cuando le dijo algo que no le gustó, Pinocho lo mató con un martillo.
No.
Sí, le tiró un martillazo a y lo aplastó. A Pepe Grillo.
No, perdono.
A Pepe Grillo. Y
esta
es la original. Y contada de una manera muy laxa y muy así humorística, sí, ¿no? Sí. Y después, el hada azul, por ejemplo, es una nena que Pinocho conoció en un momento, que en un momento pasó, se hizo como pasar por muerta para darle culpa a Pinocho. Muy extraño todo. Pero bueno, no era un hada, sino como que le ayudaba con algunas cuestiones. La cosa es que también hay la primera adaptación de esta historia de Pinocho, es esta que estamos viendo, que es de 1911, es italiana, es obviamente una película muda, que nos cuenta la historia media adaptada, un poco más laxa, supongo, de este Pinocho. Que, por ejemplo, Gepetto terminó en el mar, se lo comió un monstruo, que no era una ballena, sino que era un monstruo. Y Pinocho, no sé por qué, termina en el mar también, medio que escapándose de la policía, creo, alguna situación así. Termina adentro de este animal también y se lo encuentra Gepetto ahí. Y logran salir juntos y termina todo más o menos bien. Pero Pinocho no era un ejemplo de muchas cosas. Esta es la primera adaptación de Pinocho. Un poco aterradora, lo sé, si están viendo la versión audiovisual. Tampoco de miedo Pinocho en general.
Es muy creepy esto.
Si ven, ahí lo tengo. Que lo boludea por pelado. Bueno, esta es una adaptación bastante fiel al el esquema de Pinocho, que tampoco era un niño, sino que era más adolescente. O sea, tenía la actitud de un niño, pero era más alto, tenía ropa de adulto y demás. Y bastante perturbador, pobre Pinocho. La verdad que esta versión de 1911, mejor perderla que encontrarla.
En una, aparte muy grande, o sea, el tronco era demasiado grande.
Sí, sí. Te muestran que era un arbolito así, después de repente Pinocho es un tipo de 2.5 metros, pero bueno, no importa. Claro.
40 años aporte tenía sí. Pinocho.
Ya estaba prófugo, Pinocho se metió sí. al árbol.
Bueno, esta película en realidad solamente hay 42 minutos porque se perdió. Después de la Segunda Guerra Mundial se perdió, o la primera en algún momento de por ahí, y la recuperaron en 1994, que encontraron como fragmentos, y hay 42 minutos nada más de esta película, que por algún motivo hay quilombo, y está Pinocho siempre metido en el medio del quilombo, como verán.
Caos. Muy italiano, gesticular.
Sí, es gesticular, además piensan que es una película muda, así que Pinocho tiene que gesticular mucho. Pero bueno, esta es la primera adaptación de Pinocho. Vamos a continuar con las más divertidas, por ahí un poco más interesantes, que es la segunda, que es no solamente la segunda de las segundas adaptaciones, hay otras en el medio que... que no eran tan relevantes. Y que además es la segunda película de Disney y la que medio que lo establece como una empresa de prestigio, que es obviamente Pinocho de 1940. El Pinocho de Disney, el Pinocho que todos conocemos, donde tenemos a Pepe Grillo totalmente adorable, donde tenemos un Gepetto que es medio boludo. Es medio boludo el Gepetto, pero sí. Bueno, es un buen tipo, no le vamos a decir muchas cosas. Con una hada madrina que cumple su rol de hada madrina y un montón de otros personajes muy adorables y muy enternecedores, que tiene, por ejemplo, características como tener un tema icónico, que es el Wish Upon a Star, que también creo que ganó, si mi memoria no me falla, ganó premio Oscar a Mejor Canción. Si no lo fue, es una mentira. Pero como este capítulo todos podemos mentir, porque es un capítulo de Pinocho. ¿Viste? Yeah,
el gimmick de Nerdy Play.
¿Viste? Vale. Después seguimos con otra que es de, me parece relevante, que es Un Burratino di Nome Pinocchio, de 1971.
Llegó ese nombre y ya está.
A ver si la podemos ver en la versión audiovisual, que es una película animada de 1971, que tiene su nombre así en italiano, que nos va a contar las aventuras de Pinocho basado en el cuento original.
Okay.
Por lo tanto, es bastante, bastante, bastante turbina. Estuve viendo un par de fragmentos. No recomiendo. Si ustedes tienen niños, no recomiendo. Para nada. Para absolutamente nada. El Pinocho es malo, es burlón. Y tiene algo que pasa que me hizo acordar a Lies of P, porque estuvimos hablando de Lies of P en otro podcast de Malditos Games. Hay una rebelión de marionetas en un momento, o sea, hay una especie de rebelión de marionetas en un momento porque Pinocho se mete en un lugar donde hay un titiritero que le rompe las bolas al titiritero y lo quiere prender fuego. Literal, lo quiere tirar a la fogata y él medio como que le sigue haciendo cosas malas y se redime de alguna manera. Ahí lo mató Pepe Grillo. Se redime de alguna manera y logra que le perdone la vida y que también le perdone la vida a las otras marionetas que estaban ahí, que no tenían la misma conciencia que Pinocho, pero que eran como que estaban medio como que había un poquito ahí, como que tenían vida. Entonces dije, uy, tal vez Lies of P se inspiró acá. Pero bueno, este Pinocho, totalmente perturbador, pero está basado de manera más cercana a la versión de 1883. Después seguimos con otras opciones de Pinocho. Por ejemplo, tenemos una que no está en la versión audiovisual, pero se la voy a contar, que es... Tenemos una adaptación argentina que se llama Pinocho 1986 con Soledad Silveira.
Bueno.
¿Y Soledad Silveira de quién hace?
Pinocho.
¿Pinocho?
¿En serio?
Solita Silveira es Pinocho.
No,
sí, no les traje la versión audiovisual porque solamente encontré el fragmento de 1:23 de la película. Había muchas personas que la recordaban. Yo no la recuerdo de mi infancia, ni de mi hermana, ni de nadie haberla visto. Pero vi a Solita Silveira pintada la cara como si fuese Pinocho. Y no sé si voy a. Si quiero verla. Pero dicen que es muy buena película.
No.
O tal vez la gente la recuerda con mucho cariño. Ni idea. Pero después tenemos otras versiones como más entretenidas, como por ejemplo La Venganza de Pinocho de 1996. Sí. Pinocho también tiene un slasher.
No. No.
Sí, tienen el slasher. Bueno. Que tiene,
o sea, que Winnie Pooh no fue el primero.
No fue el primero. No, podríamos hacer una nerdipedia de adaptaciones de slasher.
Súper turbio.
Miren la versión audiovisual, recomiendo, por favor, porque este muñeco da mucho miedo. ¿Cuál es la premisa? Bueno, esta es una abogada que... hay un juicio por un chabón que mató gente que ella le cree que el chabón no fue el que lo mató, que en realidad está encubriendo a alguien. Y el muñeco era una evidencia. Y por algún motivo, que no se explica, se lleva el muñeco a la casa y se lo da a la nena. Y la nena se vuelve muy amiga de Pinocho.
Ah, es Chucky.
No sé si me estás contando Chucky, claro, o Pinocho. Eso es la primer frame.
Es totalmente lo mismo. Y se hace muy, muy amiga, muy amiga. Y la nena se empieza medio a trastornar. Y la madre en un momento dice, bueno, qué sé yo, siempre habla con todos los muñecos con los que juega. Pero este medio perverso la empieza como a incentivar a hacer cosas malas. Como por ejemplo una nena que le hace bullying, la empuja delante de un colectivo. Okay. Y no se sabe si fue la niña o Pinocho. Y así como todas cosas malas, ella también, la madre también tiene un novio, y medio que al novio en un momento lo tiran por las escaleras, le empiezan a pasar cosas media raras, la nena está en una con Pinocho, y Pinocho no es muy simpático.
¿Sabes que esta peli yo la vi?
¿En serio?
Pero yo no sabía que era de Pinocho.
¿En serio?
Te juro.
Revelación.
Te juro, sí, me acuerdo hasta el final todo. Está buena, debo decir.
¿Sí? ¿Está zafa?
La banco.
Se llama Pinocho's Revenge, si la quieren encontrar en inglés, y si no, La Venganza de Pinocho. Y después tengo una que vamos a volver para atrás, que es la de 1971, que se llama Las aventuras eróticas de Pinocho. Porque obviamente, si hay una adaptación pornográfica de alguna película, la tengo que traer. ¿Cómo no lo voy a hacer? Encima el trailer es apto para todo público, se puede ver, no hay ningún problema. Que nos va a contar una versión, que la vamos a estar viendo mientras en la versión audiovisual, que es Gepetta. Porque no es Gepetto, okay, Gepetta. Es una joven, esta es la premisa literal, virgen, frustrada, inútil. ¿Por qué? ¿Por qué? Que esculpe a Pinocho para sí misma como un magnífico joven galán. Encuentra un tronco que habla y esculpe a Pinocho, hace lo mismo. Y la hada madrina, que es la que estamos viendo ahora, la mujer rubia, transforma mágicamente al joven semental Pinocho en un hombre vivo que rápidamente se pone a trabajar en el prostíbulo local.
¿Qué? Hicieron laburar.
Como un prisionero y exhibicionista. O sea... No solamente es turbia la película.
Tiene mucho lore igual.
Tiene mucho lore. Sino que Pinocho, no sé si termina siendo esto una historia de liberación. Porque Pinocho termina siendo esclavizado para que... nada, lo prostituyan. Nuestros queridos productores dicen una cosa muy fea que no les voy a contar. Pero dice que tiene madera, tiene madera para actor porno, sí, totalmente. Así que Pinocho, la versión erótica de Pinocho, la pueden conseguir en cualquier lado de internet. Porque mientras yo buscaba la premisa me encontré con la película de manera muy fácil. No me dio el tiempo para verla.
Ah, bueno.
No me dio el tiempo para verla. Pero después les voy a contar qué tal la premisa, a ver si Pinocho es un semental o no lo es. Porque según la película, la sinopsis lo es. Y después vamos a adelantarnos mucho más y vamos a ir cerrando esta parte, que es otra versión de Pinocho, que esta yo no la recordaba hasta que vi las imágenes y dije, ah, esto existió, que es P3K Pinocho 3000.
Ok.
Ah, bueno.
¿De qué se imaginan que puede ser?
Terminator.
Exactamente. Pinocho, básicamente. Pinocho, versión futurista, donde Pinocho es un robot. Si ustedes dicen, uy, le robó un poquito a Osamu Tezuka. Bueno, Osamu Tezuka.
También, pues, como
sí. Osamu Tezuka también le robó a Pinocho para ser Astro Boy. No se preocupen, todos se roban entre todos. Pero esta es una versión de Pinocho, literal, igual a todas las otras, en la cual Pinocho es un robot. Y no mucho más.
Bueno, es una vuelta de tuerca.
Es una vuelta de tuerca.
Bien, estamos finos.
Estuviste muy fino. Y después de eso vamos a cerrar con esta parte porque la verdad que se ha extendido demasiado. Pero hay muchas versiones, como por ejemplo la que hizo el ganador del Oscar por La Vida es Bella. Él tiene dos películas de Pinocho, las dos producidas por él. Es más, la primera película de Pinocho de 2002, de versión italiana, live action, gastaron 45 millones de euros.
Ah, la revivieron.
La revivieron. Y es la película italiana más cara que han hecho hasta la historia. No recaudó tanto, pero en el 2019 hicieron una de nuevo y les fue un poquito mejor. Después tenemos obviamente una versión que es un remake del original de Disney, con Tom Hanks siendo Gepetto, que le fue pésimo. Porque fue arrasada por completo por el Pinocho de Guillermo del Toro, que salieron juntas en el mismo momento. Qué malas decisiones que tomaron ahí. Que la verdad que la adaptación de Pinocho de Guillermo del Toro, mucho más oscura, mucho más adulta, mucho más profunda en un montón de aspectos, con el toque de la fantasía, de la fábula, de esa fábula oscura que puede hacer Guillermo del Toro como nadie, le rompe el traste a pobre Gepetto de Tom Hanks y se lleva el Oscar incluso a Mejor Película Animada.
Sí, y ahí también eso, Guillermo del Toro siempre antes de hacerla siempre se lo mostró como muy contento, entusiasmado, siempre sí. Puso a Pinocho como en un lugar muy relevante para, sí. para su vida profesional, como sí. que esta película no era una película más para él. Y se puso realmente todo el proyecto al hombro y también demuestra la importancia y todas las la importancia de la historia real, original y las uh-huh. adaptaciones sí. y cómo evoluciona todo.
Sí, la verdad que es una muy buena película, la recomiendo, la pueden conseguir, está en Netflix incluso, la pueden ver en un montón de lugares. Gran adaptación y también gran manera de representar un poco el corazón de Guillermo del Toro, porque él cuenta que esta película es bastante personal, como dijo Mati. Tiene mucho de él, de historia personal de él a través de Pinocho. Pero estas son todas un paneo de las pequeñas adaptaciones de Pinocho, pasando desde la pornografía hasta las versiones animadas o de carne y hueso. Pero, ¿qué tiene que ver ahora el mundo de Lies of P entre Pinocho y el otro concepto que es los Souls-like? ¿Qué son los Souls-like?
Ahí vamos a indagar un poquito en eso, porque es cierto lo que decís. Cuando se habla de Lies of P se dice, bueno, es un Pinocho Souls-like.
¿Y cómo qué?
Claro, que ya compras.
Ya compras. Sí, hay mucha gente que está escuchando que no debe saber lo que es un Souls-like, así que vamos a esclarecer un poquito de qué viene esto. Para empezar, un breve repaso de historia de videojuegos muy rápida. Uno de los géneros que más éxito tuvo en la década de los 90 fueron los beat'em ups. Uh-huh. Este género de yo contra el barrio, digamos, que es básicamente ir para adelante e ir peleando con distintos enemigos que vienen, priorizando lo que es la acción, más que nada. Cuando se pasa al 3D en videojuegos, uh-huh. finales de la década de los 90, principios de los 2000, el género que evoluciona del beat'em up es el hack and slash, que justamente también es un género de acción en el que la aventura, digamos, transita con nuestros personajes yendo para adelante o para el costado, dependiendo la tridimensionalidad, y siempre recibiendo oleadas de enemigos que tenemos que vencer. Este sentido es importante para entender por qué From Software hace lo que hace, porque From Software, que es el estudio que crea, digamos, el concepto de los uh-huh. Souls-like por sus juegos, en la década del 2000, digamos, venía como con un amargor, porque él venía con una franquicia de Armor Core, que ya lo hemos cubierto, digamos, tenemos la review acá justamente de Mati Terre, que
también
la
pueden leer. El hombre review.
Solamente vio voces por
todos lados. Sí. Venía con un Armor Core que funcionaba muy bien, y venía con un Kingsfield, que era una franquicia de RPG de fantasía más oscura, medieval, que por ahí no tenía el éxito que se esperaba que tuviese. Sí tenía un éxito japonés muy grande, pero no tenía un éxito internacional. Entonces, aprovechando todo esto de los hack and slash y el éxito que tenían, se proponen hacer un juego de ese estilo más orientado al hack and slash. Uh-huh. El juego no le va bien, digamos. Cuando lo empiezan a preparar es como que se dan cuenta que no sé si está tan bueno como esperamos que sea.
Me parece que no nos da la tecnología tampoco. O sea, no nos daban las PCs de las personas para que corra este juego.
Exactamente. Pues. Estaba bastante flojo de papeles. Así que el proyecto, digamos, a inicios de los 2000, medio que se enfría, no saben qué hacer con eso, queda medio cajoneado. En un momento dado, Hidetaka Miyazaki, que es la persona detrás de los Souls-like y el creador, digamos, de este género, si se quiere decir, estaba en ese momento trabajando con Armor Core, que como dije era una de las franquicias exitosas de From Software, uh-huh. y él por motus propio dice, bancame, yo quiero probar a ver qué pasa acá.
Tengo una idea.
Pero bancás esta.
Me bancás esta, a ver qué pasa.
Son 20 millones más, creo que son 20 millones, nada.
Bueno, y ahí con el tema de la plata me diste el pie justo porque hay dos datos importantes del desarrollo de este primer juego que vamos a hablar, que es que como estaba medio en la nada, From Software le da vía libre a Miyazaki y le dice, mira, este juego ya está perdido, así que vos hacés lo que quieras, si sale bien, sale, si no sale, no sale, no pasa nada. Por otro lado, se da que en rondas de negocios y en relaciones bilaterales con otras empresas terminan consiguiendo para este juego financiación y un contrato de exclusividad con PlayStation. Uh-huh. Es por eso que durante el 2006 y el 2009 Miyazaki desarrolla lo que íbamos a conocer como Demon's Souls, que es el primer juego Souls, por eso se llama Souls-like el género, justamente por la palabra Soul que está recurrente en todos estos juegos. ¿De qué se trata Demon's Souls? Bueno, algunos de los condimentos especiales. Es un juego muy inspirado en lo que era Kingsfield, pasa a ser tercera persona, mucho más inspirado en los hack and slash. Tiene mucho de Armor Core también, por eso la tercera persona, digamos, cobra tanta relevancia, porque Miyazaki lo trae desde ahí. Tiene un tono muy oscuro, una dificultad súper elevada. Esas son como las cosas que él quería captar y poner en un videojuego, uh-huh. ¿no? Lo mejor de Armor Core, sí. rescatar el proyecto que tenía, la esencia de Kingsfield y potenciar las cosas que él creía que eran los diferenciales, que era la extremada dificultad y el tono oscuro que podía tener este videojuego. A Demon's Souls le pasa algo que creo que nos pasó a todos. Uh-huh. Por lo menos yo me acuerdo más me pasó con Dark Souls que con Demon's Souls. Pero es que no le va bien al principio, no vende tanto. Entonces, como que FromSoftware y Sony también, que estaba bancando el proyecto, dicen como, uy, qué cagada, le va mal. Cuando empiezan a pasar los meses, empiezan a crecer las ventas. Y empiezan a crecer cada vez más. En los foros empiezan a aparecer usuarios muy comprometidos con la causa del juego, creando guías, diciendo, no, tenés que ir por acá. Se empieza a generar toda una comunidad muy grande en Japón de lo que era Demon's Souls. Y el juego empieza a vender cada vez más y más. O sea, tiene unas ventas a largo plazo. Cosa que no suele pasar en videojuegos. O sea, es raro que pase si al principio no les fue bien. Por ese motivo es que Sony dice, ok, vamos a darle un push internacional a este juego porque le está yendo súper bien acá. Lo lanzan internacionalmente y en el mundo pasa un poco lo mismo. No le va bien al principio, le empieza a ir bien de a poco, entonces se empieza a darle más importancia cada vez a Demon's Souls. Esto lo que genera es que FromSoftware, que no es boludo, o como empresa, dice, ok, acá está la billulla, digamos, esto va a ser un éxito. En ese mismo momento redoblan la apuesta, ponen mucho más presupuesto para desarrollar una secuela, pero se encuentran con la traba de decir, ok, si sacamos la secuela, esto va a salir en PlayStation 3. Y PlayStation 3 no era la consola que estaba más pegando en el mercado. Xbox estaba ganando espacio, la Nintendo Wii era por robo lo mejor de la generación, aunque no salió después para Nintendo Wii, pero digamos, la Play 3 no estaba en el mejor momento. Uh-huh. Entonces deciden hacer algo muy interesante que no entiendo por qué no lo hacen otras empresas, porque la verdad que es muy fácil, que es que crean un juego secuela pero con otro nombre, que se llama Dark Souls.
Muy bien, dije, y pasa que hicieron siempre eso en From Software, es, resetea la línea temporal. ¿Cómo lo metemos en este juego? Ni idea, es una nueva historia.
Tampoco que tendrías tanto.
Sí,
Exactamente. Entonces Dark Souls se crea 2 años después de Demon's Souls, justamente con la intención de sacar un Demon's Souls para todas las consolas, para poder sacarlo en PC y para poder sacarlo en Xbox 360. Quizás lo más destacado de Dark Souls, que termina de complementar el concepto de lo que son los Souls-like, aparte de la dificultad y el tono oscuro, es que acá se mete mucho más el tema narrativo. Con esta narrativa muy característica de Dark Souls, que la realidad es que mucha gente no entiende nada. Yo me incluyo entre la gente que entiende muy poco.
Siempre fue ver tutoriales. Sí, siempre fue recompilación de videos de personas que te analizan durante 45 minutos en lore y te cuentan y te explican.
Exactamente. Sí. Porque tiene un lore muy similar a lo que eran los Resident Evil de los 90, que vos tenés que ir encontrando cositas y cada cosita tiene un texto. Sí. Y podés hablar con personajes y tenés que armarla muy de a poco.
Y tenés que ir hablando 50 veces con los personajes. Sí. Y eso no es algo que lo que estábamos acostumbrados. Por ahí los que jugamos muchos RPG sí. Me ha pasado de agotar líneas de diálogos en los RPGs porque es como costumbre. Pero acá me pasó que, claro, después tenía que hablar con A y volver a hablar con B y volver a hablar con A y hablar con A 3 veces hasta que agoto el diálogo y después de nuevo hablar con B para que me desbloqueen algo. Y ahí es como, y ahí te perdés un poquitito. Sí, te perdés un poquitito.
Dark Souls es quizás el, por lo menos para mí, el máximo exponente de lo que es el Souls-like, porque es el juego que sentó todas las bases para que después se expanda el género. Esto de la dificultad se potencia, el tono oscuro es tremendo, o sea, estamos viviendo en un mundo...
No se ve nada,
aparte completamente decadente el mundo, sí. Sin esperanza, digamos, hay toda una temática detrás como muy...
Muy sombría,
tendenciosa al negativismo, digamos,
sí,
del mundo.
Sí, la desolación.
La desolación, exacto, esa es la palabra justa que quería decir. Esto es un exitazo absoluto. Este es quizás el inicio del género Souls-like como tal. Por eso se llama Souls-like a un juego, porque es algo que intenta meter conceptos de lo que creó Dark Souls. Esa es la definición de Souls-like. Lo que vino después de Dark Souls fue la expansión de este género, tanto de parte de FromSoftware como de parte de otros estudios que quisieron replicar la propuesta. Podemos hacer un repaso rápido. De parte de FromSoftware, digamos, ellos, obviamente, éxito de Dark Souls, hicieron 2 juegos más de Dark Souls. El 2014 hicieron uno que para mí es un paso completamente erróneo en la franquicia, porque primero que es el único que no está dirigido por Miyazaki, y segundo que para mí cometen un error muy pavo, que es decir, ah, ok, a la gente le gustó la dificultad, vamos a hacerlo más difícil a propósito. Y te meten muchas cosas que injustas, no son orgánicas. Sí. O sea, que son cosas directamente para hacerlo difícil, como que vas caminando y te aparecen 5 chabones que no los podés matar de ninguna forma, solamente para trolearte y matarte. Entonces quizás es el juego más flojo, digamos, de los 3 Dark Souls. Pero después salió en 2016 Dark Souls 3, que para mí es una locura. Que es un juego que te muestra mucho esto, ¿no? Te muestra el mundo de Dark Souls 1, pero años después como completamente decaído ya, desolado, y es muy lindo ver tipo la diferencia de los mapas como están en otros. También sale Bloodborne en 2015, un juego que vamos a hablar en un ratito, porque Lies of P creo que tiene alguna ambientación de ese estilo. Sekiro en 2019, que es más rítmico y potencia más la figura del parry como mecánica. y Elden Ring en 2022, que es el gotardo.
El gotardo de los gotis, el juego de mundo abierto que la verdad era... yo pensé que iba a salir mal, tenía miedo. Soy una persona que soy muy negativa a veces. Pensé que iba a salir mal y a mí me sorprendió que entré y a los 10 minutos ya no me quería ir de ahí. Aunque, sí, aunque por momentos me tenía que apagar la Play porque era como bastante frustrante. Pero nada, que eso es un juego que realmente para mí redefinió un montón del concepto de mundo abierto. Más allá de lo que ya había hecho Tears of the Kingdom. Breath of the Wild. Y después lo volvió a redefinir Tears of the Kingdom. Me parece que presentó un mundo abierto que no habían presentado otros juegos.
Y aparte, algo que me parece interesante como para marcar un poco... Si bien es un tema de opiniones y termina siendo relativo... Algo que marca un poco el éxito de los Souls-like en la última década es que From Software es el único estudio de videojuegos que tiene dos juegos del año por los Game Awards. Y los dos son Souls-like, que es un Sekiro y Elden Ring.
Que son muy de nicho.
Si son muy de nicho y aún así terminaron teniendo el éxito que tuvieron.
Elden Ring, te sumo que igual, comparado a los otros juegos, agregó cosas de accesibilidad, no precisamente, pero dio más herramientas para que los jugadores puedan entrar. Hay como distintas maneras, te puso como una interfaz donde podés saber a dónde ir, te queda guardado qué encontraste. Ya saber a dónde tenés que ir es un cambio radical y está bueno completo. Eso y se agradeció también.
Ya tener un mapa donde podés poner algo.
Claro, por lo poder pinguear para decir, bueno, tengo que ir acá es lo importante. Son pequeñas cosas que te cambian la experiencia.
Totalmente.
Para cerrar un poco esta sección y pasar a hablar un poquito de Lies of P, voy a mencionar tres juegos, digamos, que expanden el legado de los Souls-like y mostrar cómo un poco fue el impacto de este género en la industria. El primero es del 2014 y es de Lords of the Fallen. Este año vamos a tener un remake de este juego. Y es quizás llamativo porque es el primer videojuego que intenta hacer un Souls-like, digamos. Que intenta replicar todo, desde la temática oscura, la temática de Dark Fantasy, lo medieval, la dificultad. Es un Souls-like no hecho por From Software y ya marca, digamos, el primer factor en la industria de es interés en los estudios de decir, ok, acá hay algo muy grande, muy fuerte, mucha gente le gusta, vamos a hacer esto que están haciendo los muchachos de From Software. Entonces, The Lord of the Fallen, quizás el primer dato de impacto que tuvo en la industria. El segundo que decidí traer es Hollow Knight del 2017.
Transición.
Juegazo absoluto. Y esto es importante y lindo de ver porque acá ves cómo el Souls pasa a ser más de lo que era, ¿no? Uh-huh. Empiezan a implementar mecánicas de Souls en un juego que quizás no tiene nada mucho que ver, como son los Metroidvania. Tienen relaciones entre sí. Pero ya empezás a ver cosas como la dificultad, lo Dark Fantasy, todo lo que veíamos en Souls lo vemos aplicado a otro género en otro contexto. Entonces, Hollow Knight, uno de los grandes exponentes de esto. Y dos ejemplos que van juntos, 2018-2019, God of War de PlayStation y Star Wars Jedi Fallen Order. Dos casos que, si bien no son Souls-like, o yo no los consideraría Souls-like como tal, tienen muchísimos elementos de eso. God of War se redefinió completamente como franquicia y fue un lado mucho más parecido a lo que era Dark Souls. Star Wars intentó generar un Souls-like de Star Wars justamente, y es, digamos, como un testimonio de época de cómo los Souls se metieron tanto en la cultura popular que grandes franquicias ya establecidas intentaron apelar a este género.
Totalmente, y ahora vamos a hablar de por qué estamos hablando de Pinocho y de Souls-like, que tiene que ver las dos cosas, porque es el podcast más raro que hicimos probablemente en cuanto a tópicos, porque no tiene nada que ver una cosa con una fábula que era para chicos, que no era para chicos, que sí era para chicos, con videojuegos totalmente complejos y un modo y un género de videojuegos complejos. Vamos a hablar de Lies of P, lanzamiento 19 de septiembre de 2023 de NeoWiz, y la verdad... Sorprendidos todos con los resultados de Lies of P.
Sorprendidos un poco, todos esperábamos ya el éxito, pero si no deja de ser progresivo y algo que mencionábamos al principio del podcast de si es AA, AAA, para mí hay que considerarlo, o por lo menos compite contra AAA, porque estamos hablando de un juego con, se nota muchísimo presupuesto, muchísimo trabajo, un juego largo, con un montón de elementos que no paran de crecer. Estamos hablando de un AAA, o sea, de un juego de primer nivel, y hay que compararlo contra eso, pero también es medio justo si no después que salga un AA y decir, pero Lies of P se ve mejor.
Y, claro, y la verdad que no.
Entra en otra liga. O sea, podemos hablarlo como tecnicismo, resultado, pero me parece que va por ese lado. Pero bueno, ¿qué es Lies of P? Es un Souls-like. No hace falta mucho agregar eso, capaz no entrar tanto en temas de gameplay porque es más o menos lo que venís hablando. Sí quiero decir que toma elementos de Dark Souls, toma elementos de Bloodborne y toma elementos de Sekiro. Y lo que me parece muy copado es que los tres elementos que agrega se sienten como template y así todo logra tener como su propia identidad. A mí me llamó la atención que cuando estaba escribiendo la review tenía más ganas de escribir del lado narrativo que del juego en sí. Porque también estamos en un punto de, por más de que el Soulslike puede ser parecer un género de nichos, como bueno, ya decís Soulslike y ya te imaginás una cosa. Siento que desde el lado narrativo y la fantasía que crearon, armaron como una propuesta única donde se ve la identidad de ellos, y la apuesta de haber entrado por el lado de Pinocho es increíble. Porque capaz que si salía el Lies of P era la historia de Pepito.
Sí, un genérico.
Sí, y capaz que no te atrapaba tanto. Pero no. Ya la idea de Pinocho entrando en este mundo... me pareció muy bueno. Pero bueno, ¿de qué se trata la historia? Nos lleva a la ciudad de Kant, que está basada en la Belle Époque, en Europa. Esta ciudad está como en un proceso de revolución industrial, cultural, tecnología, estamos en auge. Y está todo basado en la construcción de marionetas automatizadas que funcionan con Ergo, que vendría a ser como el alma de los Dark Souls, que hace que tengan como su propia vida, pero no son vivas, no están vivos, y tienen como cuatro indicios de que no pueden mentir, no pueden lastimar a las personas, obedecen a su amo, y todo lo hacen a favor de la ciudad de Kent. Uh-huh. Son como cuatro valores que todas las marionetas automatizadas tienen en esta ciudad. ¿Qué pasa? Todo se va al demonio. Y el juego empieza con nosotros, capaz Pinocho, capaz no Pinocho, hay indicios que sí, indicios que no, vamos a decir que somos Pinocho, pero cada uno que lo juegue puede tomar sus propias decisiones o sus propias teorías, porque nunca te dicen sos Pinocho.
Claro, te llamas Pi, Lies of Pi.
Lies of Pi. Nos levanta un nada azul, nos empieza a hablar y nos dice, che, necesitamos tu ayuda, salí, estás dormido, bienvenido a la vida. Salimos y nos encontramos con las marionetas automatizadas destruyendo la ciudad totalmente en un frenesí, matando tanto a la gente, destruyendo todo. Y por otro lado, que hay una peste que convierte a las personas en piedra.
Pobre gente de Kant, la está pasando mal. O sea, horrible. No puedes salir de tu casa por ningún motivo.
No. ¿O te convertís en piedra o te...
o te agarra una marioneta y te corta al medio?
No sé cuál es mejor.
No sé.
Y también después van a aparecer monstruos. Pero bueno, o sea, hay de todo. Los enemigos son personas, marionetas, monstruos.
Pobre gente, qué feo lugar para vivir.
¿Qué tenemos nosotros? Nosotros somos la única marioneta, creación de Gepetto, que tiene la posibilidad, la habilidad de mentir. Y eso nos vuelve diferente a todos y nos hace más humano. Y el juego todo el tiempo gira en este concepto de la mentira, y me parece que está muy bien llevado a cabo. En las primeras horas decía, che, ¿esto para dónde da? Porque vos en momentos tenés decisiones de diálogos, decisiones de acciones que te puedan llevar más a un lado de mentira o de verdad. Y decía, y cada vez que lo haces te aparece, che, tus engranajes dentro tuyo están cambiando. Recién a las 15, 20 horas de juego empecé a notar los cambios de las cosas, decisiones que fui tomando. Y son increíbles, y la verdad que funcionan muy bien. Siento que capaz al principio podría haber un poquito, un indicio de algo, pero está muy bien. Entonces, todo gira a lo largo de la mentira, ¿no? Todos los personajes que vas conociendo te dicen, tenés que mentir para sobrevivir. ¿Por qué? Porque también hay personas que están tratando de defenderse y están matando marionetas.
Claro.
Entonces, bueno, te conviene decir que sos una marioneta porque la persona te va a matar. O capaz que sí la tenés que matar. Entonces queda en vos decir, sí, soy una marioneta, no, soy un humano.
Claro, muy diferente por ahí a la fábula real de Pinocho, que la idea es que Pinocho no tenga que mentir porque le crece la nariz. Es como que acá es como, bueno, acá sí tenés que mentir para sobrevivir, eso sí te convierte humano.
Me gusta, de hecho cada vez que morís en la pantalla aparece mentí o muerte, lie or die,
sí.
Y todo el tiempo el juego juega a través de eso. Pero bueno, lo que estuvimos hablando con todas las adaptaciones, todos los personajes más o menos aparecen, el juego comienza, tenemos que ir a buscar a Gepetto, que es nuestro creador, nuestro padre, se juega un poco con esta noción de padre e hijo, y vamos armando como una base de resistencia, que esa base va a ser como el núcleo donde todos los personajes que vamos conociendo van ingresando ahí, y donde de núcleo narrativo donde cada vez que volvamos vamos a ir hablando con ellos, va a evolucionar las tramas. Y lo que me pareció increíble es que cada personaje secundario tiene su propia trama, tiene sus propias motivaciones, que no, capaz no sabemos desde el primer momento, sino que van evolucionando. Entonces, me pasó que al final del juego se van como conociendo las tramas de cada uno de los personajes y quedás como totalmente sorprendido.
Sí, muy completo, porque viste que generalmente por ahí este tipo de propuestas de juegos que no son triple A, vamos a decirlo, que por ahí tratan de ir por un lado de centrarse en la mecánica, se olvidan un poco de esta cuestión de construcción del mundo, porque también hay recursos que van por ahí solamente a plantear diseño de niveles y diseño de mecánicas. Y esto habla de un juego que está pensado muy bien desde las bases y a dónde quiere ir, porque si no, no te va a construir una historia que va y viene constantemente con personajes que tienen una profundización.
Exactamente. Obviamente cuando hablamos de Soulslike, el combate es lo más relevante, pero acá tenían una idea, tenían una historia que contar y la cuenta. De hecho, algo que mencionábamos en otro podcast, abre como debates filosóficos de la marioneta puede ser un humano, la marioneta puede tener sentimientos, ¿está mintiendo para salvarse o está mintiendo porque tiene sentimientos y quiere proteger a alguien, ¿no? O quiere lastimar a alguien? Claro. Y hay momentos que tenés que tomar decisiones complejas en serio. De hecho, me equivoqué en una porque no quise tomar la decisión y dije, ay, decías el juego que se guarda todo el tiempo y bueno, quedó esa decisión.
Eso te iba a preguntar, ¿te arrepentiste de alguna decisión que tomaste?
Una puntual. Tenía que dar o no un objeto a una persona y no se lo di y siento que se lo tenía que haber dado.
Ah, y sentís que te cuestionaste tu propia humanidad mediante el juego un poquito, de decir, ¿qué haría yo en el caso de Pi?
100%. Pero bueno, tiene esto que tiene los Dark Souls, que tiene todos estos tipos de juegos que estamos hablando, que hay mucho que tenés que estar atento. Vas a una tienda, capaz hay un objeto que parece inofensivo y compralo, porque capaz que más adelante te lo pueden requerir la historia, hablarle a todos los personajes muchas veces, te van a tirar indicios. Lo que tienes es que no son tantos personajes y vos a lo largo de la historia los vas viendo o en la base o mientras vas avanzando en los actos en otros lugares. Entonces es como que los personajes hacen cosas mientras vos estás jugando, claro, mientras vos avanzás.
No que están esperándote con el té. ¿Y ya salvaste el mundo, claro, flaco?
Hay como una construcción de cada uno de ellos y está muy buena. Hay traiciones, hay de todo lo que te puedas imaginar.
Me gusta, estás reenganchado con la historia, me encanta.
Sí, es que siento que ahí es donde encontró la identidad de Lies of P. Porque si hablamos del combate, hablamos de lo demás, es un template de Dark Souls y de Bloodborne. ¿Por qué se parece más a Bloodborne que a Dark Souls? Por cómo se ve, porque no es tanto una ambientación fantasiosa, sino que más esto te lleva a la ciudad, vamos por las calles.
Steampunk, ¿no?
Ellos lo definían así, como ese lado más steampunk. Sí, hay que decir que los mapas son mucho más lineales. No te vas a perder como en Dark Souls 1, que si vas para un costado te encontrás un boss 47 niveles más altos. El juego se divide en actos y siempre vas a avanzar. Y si hay una puerta cerrada, un atajo cerrado, seguí para el otro lado y en 10 minutos vas a dar la vuelta. Nunca me perdí en ninguna parte del juego. Me parece que está muy piola. A mí ese laberinto de Dark Souls me había cansado un poco, Elden Ring no lo tiene tanto, y me volvió como a entusiasmar y me copa que sea como lineal. ¿Qué más? Bueno, el combate, ¿qué más tiene cercano a Bloodborne? Que no hay escudos, nosotros tenemos un arma en la mano derecha que es arma y empuñadura, y eso se puede cambiar como vos quieras sin costo. Entonces vos al arma que tengas le puedes empuñar lo que quieras. Entonces capaz tenés un martillo y le pones una empuñadura de una daga. Y eso va cambiando y obviamente vamos matando a los enemigos, ganamos este ergo, estas almas que están en los darzos, vamos subiendo de nivel y subimos estadísticas. Cada arma tiene como una afinidad, una estadística puntual, entonces en estos juegos siempre se recomienda centrarte en una estadística. Si vos te gusta la velocidad, bueno, andá full velocidad y esta arma, porque el arma escala mucho a la estadística que vos te pongas, y si te pones un poquito de puntos en cada cosa y te van a cagar a palos.
Claro, nunca va a terminar yendo para ningún lado el personaje en sí.
Y algo que quiero hacer como un hipervínculo al podcast maldito en que grabamos, que en ese momento había dicho que no había encontrado un lugar para resetear las habilidades. Sí. Lo encontré. O sea, mucho más adelante del
pero
juego.
Pero mucho más adelante. ¿Sabes si tienen New Game Plus?
Y tienen varios finales. Según estas ediciones que vas tomando, el juego te invita a todo el tiempo a volver. ¿Sí? Todavía no sé si hay un modo New Game Plus puntual. Pero yo entiendo que sí, el juego está para volver y encontrar misterios. Hay muchos misterios dando vueltas.
Porque si te da el reset de habilidades casi al final, quiere decir que algo nos va a servir para más adelante. Muy bien.
No, el juego, la verdad que, y por lo que estamos viendo en las imágenes, se ve muy
piola.
Los enemigos también son muy Bloodborne. Hay varios, esto del enemigo tirando lanzallamas es casi idéntico de Bloodborne. Pero no quiero. También tiene cosas de Dark Souls y de Sekiro. ¿Por qué? Porque vos podés rodar, podés bloquear, aunque no tengas el escudo, bloqueas con la espada. Y cuando vos bloqueas, tiene una mecánica que está copado, que te invita a ser agresivo. Y es que no perdés la vida instantáneamente, sino que vas teniendo como, la perdés como gradual y la podés recuperar si golpeas rápido al enemigo que te golpeó. Entonces, si te golpeas dos golpes y pegas dos golpes, no perdiste vida.
Claro.
Y después tiene el parry, que es el bloqueo perfecto, que acá capaz es donde entra mi mayor crítica, mi única crítica, diría, al juego. Es que varias veces el título se siente injusto con dos o tres jefes puntuales, en mi experiencia, pero que sentí que los gané por suerte. Y
claro,
a mí en ningún Dark Souls, ningún Sekiro, ningún Bloodborne, ningún Elden Ring, gané por suerte.
No existe la suerte.
No existe la suerte. Es, no sé, tener esa de que hay un spameo de habilidades que es muy difícil hacer el parry perfecto. Y por más de que podés esquivar, podés rodar, que es el ruede es como algo más de Dark Souls, el parry es más de Sekiro y las armas son más de Bloodborne. Por más que puedes rodar, el parry perfecto es lo que desestabiliza más al enemigo, porque es lo que los termina stuneando y lo que termina haciendo que vos le puedas puede hacer mucho daño sin estar en peligro.
Sí, no es una mecánica que es optativa, vamos a decirle. Sí, claro. O sí lo tenés que saber usar y lo tenés que saber usar bien, porque si no vas a tardar, o por ahí no lo vas a lograr matar al jefe.
Exactamente. Pero bueno, lo que tiene es que la empuñadura, tanto el arma como la empuñadura, tienen como habilidades especiales. O sea, tenemos el golpe simple, el golpe cargado y una habilidad que consume unas cápsulas de fábula que vamos obteniendo, combinando, bloqueando. Las armas, obviamente, sus habilidades suelen ser mucho más agresivas, pero la empuñadura nos abre como mucho las cuestiones defensivas. Hay una empuñadura que te hace un bloqueo perfecto.
Claro.
Entonces te posiciona y por un segundo y medio, todo golpe que recibas, te hace un bloqueo perfecto. Y a mí me salvó la vida.
Y te salva la vida más de un par de veces, sí.
Y hay varias empuñaduras que están rotas. Cuando matamos a los enemigos, podemos quedarnos con su arma o con un amuleto. Eso está piola. Hay muchísima variedad de armas que hacen muchas cosas locas. Y lo que tiene es que a medida que avanzamos en el juego, hay un árbol de habilidades que está muy piola, que es donde nosotros mejoramos las cápsulas para curarnos y hay como varias cosas. Y más en el late game terminamos como rompiendo un poco a nuestro personaje, nos abre como muchas más habilidades, y está bueno. Siento que hay como un tramo muy largo en el medio en que se estanca, en ese sentido de no pasa tanto lo narrativo, no tanto la progresión, y al final explota con todo y termina siendo para mí un juego destacado del año. Una obligación para todos los que aman los Soulslike. Y quiero matar al jefe final para ver cómo termina la historia, porque realmente es lo que más me entusiasmó de todo.
Sí, para saber qué final lograste sacar, además.
También.
Porque hay que ver si lograste que tu marioneta siga siendo una marioneta o si pasa a hacerse convertirse en un niño de verdad. ¿Quién te dice? Pero bueno, esto ha sido nuestro Nerdipedia de Lies of P, de Pinocho y de Soulslike. Un poco de todo. Pero bueno, les recordamos que todo el universo de Malditos Nerds ahora está en Infobae.com, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que pueden leer y ver el contenido todo el tiempo en Infobae.com. Y muchas gracias por acompañarnos. Mati, ¿dónde te encontramos?
En @matiterre, en Twitter, Instagram.
Muy bien. ¿Y a Nico?
En @raonic, en todas las redes.
Perfecto. Ya me encuentran como Alune con 12 Ouno y Unok al final. Esto fue Nerdipedia especial Lies of P. Y nos vemos la próxima.
Adiós.